presentaron, no conozco el texto, la ley. Lo que yo tengo es el anuncio que hizo el gobernador cuando empezaron las sesiones legislativas, la apertura, la sesión legislativa, y él se comprometió a enviar una ley a la legislatura para su tratamiento. Uh-huh. No obstante eso, yo vengo planteando hace, para que no se fije en tiempo, la gente, alrededor de la época, estaba Don Atilio Villena de los gobernadores.
Sí.
Don Atilio Villena, vengo planteando que la Dirección de Energía, la Dirección de Energía de Rausa no saldría por los propósitos que se habían conformado en su momento. Bueno, si vos mirás la cantidad de tiempo que ha pasado, los años que han pasado, evidentemente hoy por hoy tampoco cumple esa función. Más teniendo en cuenta que todo el mundo estaba de acuerdo, pero hay como 25 cooperativas que están en generación aislada. Uh-huh. Que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los habitantes de acá, incluido vos también, estamos pagándole combustibles fósiles, estamos poniéndole aceite, los mantenimientos de aceite y de filtros. Si hay una rotura, si va la gente se la puede reparar, si no la gente se dice público reparar, y si no, se compra un motor nuevo, y si no se puede comprar porque no hay dinero, como ha pasado en muchas ocasiones, se le alquila uno azul o a se llama la empresa Seco. Uh-huh. Y bueno, y se pone un motor nuevo. Y esto hace más de 35 años que está lo mismo. Sí. Y uno más uno es dos, hace 35 años atrás, y ahora en 33, uno más uno sigue siendo dos. Sí. Entonces, la única fundamentación que se tiene en la búsqueda de una solución para todos los pueblos del interior, para estar en un plano de igualdad con aquellas ciudades que están interconectadas, que son las que están sobre el Atlántico, salvo en el caso específico de Esquel, después las demás, todas las mesetas, todas las demás están todas por situación aislada.
Claro.
Y no hay posibilidades ciertas de crecimiento de esas localidades con el desarrollo de las mismas.
Sí.
Han pasado años y no hay posibilidades.
Ahora, Héctor, no, digo, porque vos hablas de 30 y pico de años, ¿no? Y digo, bueno, pero uno siempre se pregunta en este tipo de cosas quién ganó y quién perdió. ¿Quién perdió? Sí. Creo que lo sabemos. ¿Quién ganó?
Nadie ganó. Pierden porque con todos los distintos gobernadores, por suerte o por desgracia, están los ministros del gremio en distintos lugares, no como secretario general, pero estoy militando en el gremio en el año 73, y militando yo en el gremio, pasó exactamente lo mismo. Ustedes se dan cuenta ahí que los pueblos no tienen posibilidades de crecimiento de una especie, los campos están totalmente vacíos, ha avanzado el puma, ha avanzado los guanacos de cuatro patas y de dos patas, han llegado también los jabalíes y todo lo demás, justamente porque los campos están despoblados. Los hijos que lo pasaron a estudiar afuera, en La Plata o Córdoba, no quieren saber absolutamente de nada del campo, y tampoco hay una promoción por parte del Estado, tanto nacional como provincial, en la búsqueda de embajadas nuevas como para esos campos volverlo a establecer, digamos, como estaban. Yo he estado reunido con el presidente de la ciudad rural y me ha dicho claramente los campos están despoblados, que tenían 6 millones de cabezas de ganado vino y ahora andan alrededor de 2.800.000, 3 millones de cabezas, de 50% armado. Entonces, todo esto tiene que ver con eso. Los dueños de los campos están grandes, los hombres, las personas, los hijos se fueron a estudiar afuera y no tienen para absolutamente nada. Y los pueblos van a vivir o van a estar en los pueblos, en vez de estar flipando, los chicos que nacen se van a otros lugares porque no hay posibilidad de trabajo, no hay nada.
Claro, pero ahí las inversiones energéticas, como ha pasado con los molinos eólicos en la zona de la costa, están prestas, o lo mismo con el hidrógeno verde, ¿no? Están prestas a venir y ocupar esos territorios para llevarse ganancias. Digo,
pero bueno, por supuesto, pues de esos molinos que son vendedores de ovejas, no agarramos un pedazo de ni mojamos el pancito como hacía la salsa de arroz los domingos en la cacerola. Ni la provincia, ni los estados municipales, a romper, se la llevan todo para el sistema interconectado nacional. Así que decir que se sigan llevando todo de acá, somos exportadores internos de materias primas para que den valor agregado en otra región del país. Así pasó con el Caolín, que se iban a hacer la obra agua abajo del dique Amiguino, la represa del dique compensador de las piedras, se hizo porque quedaban las minas bajo agua de Caolín. Y diga, decime dónde están las fábricas de vasos, de casas, plata, aisladores aquí en la región.
Claro.
Y se llevan el petróleo, no ha habido ninguna destilería para que saquen combustible. Y así sencillamente se llevan la lana, el sucia, y se la llevan para allá y sacan la granulina y después la lavan y sacan la granulina para la industria farmacológica y la industria doméstica, para hacer, te hacen detergente con la granulina para que no le arruinen la mano a las mujeres, qué sé yo. Pero acá ha sido permanentemente. Yo creo que es parte de una política, porque no puede ser que en 35, 40 años, 50 años no ha cambiado la cosa. Se golpean el pecho que son federales, el gobierno federal, pero en realidad son más unitarios en las actitudes que tienen que federales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y nosotros que estamos acá, los distintos gobiernos que han pasado de todo tipo de gobiernos, radicales, peronistas, de filo troquista, peronistas, lo que vos quieras, nunca han podido cambiar la relación, esta relación. Hoy por hoy, el gobernador, tanto con Berzaí Alblá, tomó la posta y bueno, hizo lo que hizo, va a marcar. Yo ni sé si es peronista, el gobernador nunca le pregunté si es radical o qué es, pero en realidad tomó la posta y tomó la decisión de hacer esta ley de soberanía energética que realmente nos permite a la provincia, y en un arrojo, digo, porque él no va a recibir los beneficios, porque este año se termina el mandato de él, así que no puedo repetir, será para el próximo gobierno que venga llevarse los laureles, pero tienen la posibilidad los pueblos del interior tratar de desarrollarse como corresponde, porque en realidad no tienen una posibilidad cierta. Hoy por hoy, la provincia, en mojar el pan, como te decía yo, ni en ninguna de los proyectos que tienen eólicos, aquí a la región. Entonces, todo esto tiene que ver con esta ley de soberanía energética que nosotros, lo dije el mismo día que me tomaron ahí que hizo el anuncio, había unos periodistas que me preguntaron, nosotros como colaboradores vamos a ayudar, todo lo que podamos ayudar, porque hemos colaborado y ayudado con todos los gobiernos, distintos signos, más allá. Porque esto, cuando se le corta la luz, a la gente no le preguntan si son radicales, peronistas, socialistas, comunistas, se le corta la luz y se le interrumpe la luz y no hay posibilidad de cierta. Los chicos no pueden entender porque no tienen internet, no pueden estudiar, máximo teniendo en cuenta las medidas de acción directa que han hecho la gente de que no digo que no sean legítimas, pero hemos perdido, ¿cuántos días de clase han perdido los pibes en la escuela del interior? Y los papás y las mamás no los pueden colaborar y ayudar a veces porque no tienen posibilidad cierta de ayudar a los chicos de la primaria, ni te quiero explicar lo de la secundaria. Pero todo esto tiene que ver con todo, porque si no hay energía y no hay agua, bueno, no hay posibilidad de hacer absolutamente nada.
Héctor, te llevo porque ayer, digo, que también tiene que ver con una discusión nacional, ¿no? Se está discutiendo el tema de las concesiones hidroeléctricas, lo hablamos con vos hace un tiempo atrás, el tema de Futaleufú. Digo, ayer el senador Nacho Torres con el diputado Taceta volvieron a reflotar un pedido en torno a la declaración de inconstitucionalidad, y así lo dicen que lo presentaron el juzgado federal de Rawson, de esta discusión sobre la recuperación de las concesiones a mano del Estado argentino. ¿Qué opinás de esta movida?
La acumulación de Futaleufú termina en el 25, o sea, puede ir a por ahora. También hicieron varios diputados, como William, el otro que estaba, y el asesor Tene, hicieron planteos de la renta hídrica, todo. Mentirosamente hicieron todo lo que hicieron, nosotros no hicimos absolutamente nada, porque no vamos a estar ahora en el 4 y 5 del mes que viene, vamos a estar en el tren, que viene Parril, viene Rebasa, viene Llanote, como tenemos para dar la discusión si la quieren dar, y explicarle cuál es el proyecto que tenemos nosotros con respecto al tema ese específico. Yo no sé, le digo, cuál es el planteo que están haciendo y por qué lo están haciendo, pero han pasado gobiernos un montón del año 73, 74, cuando vino después la democracia, vino la democracia, y hasta ahora no han hecho absolutamente nada. Siguen manejándose con combustible fósil, no hay posibilidad cierta de crecimiento en una ciudad, y estamos planteando, nosotros con Futaleufú, si tuviéramos unas troncales de transmisión, abastecerían el consumo que hoy tiene Chubut. Nosotros estamos generando alrededor de 10, 12 veces más de la energía que producimos. Pero pagamos el doble o el triple de la factura de energía, porque el kilómetro cero está en Ezeiza. De acá se va para Buenos Aires y después vuelve para acá. Entonces, todas estas cosas, y somos los productores. Es decir, que vos tenés atrás de tu casa la quinta y la lechuga de la es más cara. te sale más cara comprar en el mercado la mandada a Buenos Aires, te la mandan de vuelta para aquí y vos tenés que pagar la más cara y la tenés que poner en la quinta. Mm. Es una cosa de loco de lo que ha pasado. Sí, no han sabido que no han gobernado, no han querido, no han podido cambiar esta relación. Y han venido como de todos los signos políticos. Y nadie te decía que no. Pero el tiempo fue el que dijo que no, porque no han hecho absolutamente nada, ¿no?
Claro, esa irracionalidad que tiene años, como vos decís, podría revertirse ahora. ¿Podría revertirse, una herramienta puede ser una empresa nacional de energía fuerte, una empresa provincial de energía o varias empresas provinciales de energía? ¿Cómo ves esa
ecuación? Mirá, dentro del paraguas que está en el paraguas de la soberanía energética, que nadie se puede hacer distraído, de manera que los recursos son nuestros, son recursos acá de la provincia, son recursos de todos los habitantes de la provincia. No se pueden hacer distraídos acá, salvo que haya otra cosa de por medio. Porque si vos empezás a discutir el año 22 el tema de la renta hídrica, se vence la concesión en Aroar en el año 25 de la presa, y que hace 30 años que está siendo subsidiada Aroar, que lo pone dentro, digamos, de lo que fabrican, que es el aluminio, con materia prima que importan, porque lo único que están exportando son electrones, sacan, y le hemos hecho la central, la de la Nación, la ha hecho la doble eterna, la línea 330, la ha hecho el puerto, ha hecho todo. Bueno, nosotros no queremos que se vaya, pero no nos dejen todo el hueserío y se deben tomar la pulpa. Entonces lo hemos hecho saber a eso a la gente de Aruar. Entonces tenemos que tener un poco de equilibrio en todo esto, que la provincia sea el dueño de los recursos. Y una empresa como él lo es Camesa, que no puede ser que a vos te lo vendan a la energía a 17, 18, 19 dólares el kilo, el mega, y después Camesa te lo vende a 70, 80 vos acá, y lo sacan de la misma central. ¿Cómo es? Subsidiamos una empresa particular y no subsidiamos a los habitantes de la región. Y no hay posibilidad cierta de hacer una interconexión. Eso estamos de nosotros. Ahora después de ir a Esquel, vamos a viajar el día 11, estamos en Santa Cruz, para hablar también con el gobierno de Santa Cruz, que debería ser lo que normalmente se preocupen, son los gobiernos. Porque no es una cuestión del sindicato, ni de la fundación que hemos creado, ni nada por el estilo. Simplemente hay que hacer algo que los habitantes de acá tengan su representante, que son los diputados nacionales, y los senadores, que son los representantes de los intereses de la provincia. Tenían que hacerlo ellos, y no han hecho absolutamente nada hasta el presente. Y esto, como uno habla estas cosas, se enojan, pero estamos dando datos de la realidad, no estamos haciendo ninguna cosa extraña, estamos relatando lo que ha pasado tantos años.
Héctor, me llevas a una pregunta obligada que tiene que ver con la consecuencia de este no accionar o de este accionar errático de los representantes políticos y un crecimiento de la antipolítica en nuestra provincia de Chubut, que se ve expresada después en opciones electorales, lo que pasó entre Leu, con una baja participación en las internas partidarias, luego con una derrota del sector que aglutinaba, tanto al Frente de Todos como al Frente Renovador o al Espacio de Arcioni. ¿Cómo analizás este proceso político en la provincia de Chubut y cómo crees que se pueden saldar este tipo de diferencias? Por ejemplo, ¿cómo se incrementa la participación de la población en la decisión de su destino?
Mirá, yo creo que Merino ganó con el 32,8%, 9%. Si vos sumás todos los porcentajes que sacó a todos aquellos candidatos de extracción peronista, te darás cuenta que sobre más de casi 55-60% hubiésemos ganado. Pero claro, la mezquindad, y la gente que está al frente del Partido Justicialista, esto no lo ha tomado en cuenta. ¿Cuántas elecciones hemos perdido ya? 6, 7, 8, no me gusta ni tengo en cuenta cuántas se perdieron. Yo me he planteado, que había que hacer un acuerdo político de otras fuerzas para llegar a una fórmula de consenso. Porque si no, seguimos haciendo exactamente lo mismo y estamos repitiendo la misma historia. Porque Corivi sacó 15,78%, el Pilch sacó el 15,5% con McCarthy, el 14,61% sacó Somos Tres de Gallones, el 6,29% sacó Colio. Si vos sumás todos los porcentajes de eso...
Sí, aún sacando a McCarthy, si uno quiere, porque fue con Milei,
pero
¿no?
Sí, fue con Milei, pues está bien, pero habría que ver la causa de por qué se fue con Milei. ¿Por qué se fue con Milei? A ver...
No, él dice que porque no le dieron las garantías dentro del partido.
Y bueno, entonces, ¿y Leila Jones por qué se fue jugando solo Maderna?
Sí, evidentemente hay diferencias que no fueron atendidas.
Fueron saldadas, fueron atendidos. Hoy por hoy, ¿quién es el gobernador, los candidatos a gobernador que tenemos, que tiene el peronismo?
Por ahora son Sastre y Luque, no sabemos, o Luque y Sastre, no se
sabemos,
sabe.
No sabemos quién es el gobernador y quién es el vice, quién va de vice, quién va de gobernador. Y acá el tema, yo te lo dije en otra radio, también como te lo digo a vos, no puede ser que el peronismo sean cuatro personas, que sea Arcione, Sastre, Luque y ¿cómo se llama? Linares. Uh-huh. Creo que el peronismo es más de que cuatro personas, me parece a mí. Y habría que llamar a una mesa grande que estén todos los referentes, uno o dos referentes por cada población, como para tomar una definición, y nos cerremos en una pieza. Y yo no quiero ni quiero estar, pero que tenemos una pieza y que realmente se respete lo que conformó el mismo Juan Domingo Perón en el movimiento. 33, 33, 33.
Bueno, ahí en el 33 de los trabajadores, la verdad que en el último proceso, lamentablemente, ¿no? Uno lo ve así, el sector de los trabajadores ha sido muy golpeado en la Argentina y la participación política del sector de los laburantes se ha habido bastante disminuida, ¿no? En comparación a otros momentos históricos.
Y bueno, ¿pero quién lo disminuyó?
No, claramente el sector de la política profesional, si se quiere.
Teníamos una CGT unida, con Hugo Moyano todos juntos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dividió y después le llamaron CGT Brasil, que se fue Caló? Y un grupo de trabajadores. ¿Quién lo dividió? ¿Quién eligió a Alberto Fernández? ¿Yo? ¿Vos?
No, yo no.
Entonces, ¿entendés? Entonces acá hay corresponsabilidades que deben ser compartidas y dejar de joder, porque está en juego el futuro del país acá. No podemos estar acá a ver pasando hoy, estando a dos meses o tres meses de la elección, y no sabemos quién va de candidato nosotros acá todavía, porque está jugando al teléfono de compuesto. Bueno, todo esto yo lo he dicho en otra radio, o esto lo arreglamos entre todos, como decía Perón, no lo arregla nadie. Evidentemente nadie tiene la voluntad, porque esta dispersión de esfuerzos te podían haber revelado. Ahora, cuando hay una conducción sólida, yo jugué con Jara, que era cartero de acá, le ganó 400 votos a los 82 votos que sacó el presidente del Congreso del Partido Justicialista. 82 votos sacó José Salvador Arrechea, 82. ¿A quién representa? ¿ 82 votos contra 400, que era cartero, Jarita cartero, que ha sido un militante permanente, que siempre lo hicieron como chispá para mear. Nunca le dieron nada, absolutamente nada. Nadie pidió nada. Yo nunca fui convocado, nunca tuve un cargo electivo, y nada, cosa que le parezca.
Bueno, pero ahora Arrechea conduce el Congreso que del PJ, que es el que va a definir las condiciones de la interna, ¿no?
Pero nano, va a entrar el hijo de, la hija de, la mujer de, todo así, y dentro de los 8 para perder, como han hecho otras oportunidades. Entonces, así no, la gente no es estúpida, no es tonta, la gente.
Héctor,
hicieron actos de 10.000, 10.000, 5.000 personas, ¿y qué pasó después? Cuando va a votar la gente, está en un cuarto oscuro, vota sola, ¿eh? Y por más que fueron al acto, porque la prestan con la comida, la prestan con los planes y todo lo demás, después cuando va a estar sola va al cuarto oscuro, que se queda sola, y ahí resuelve la gente.
Héctor, te tomo un minuto para que me digas, sí, qué estás opinando de la situación nacional, porque la verdad que la situación nacional es compleja en lo económico, es compleja en lo político y empieza a tornarse compleja en lo social. ¿Cómo evaluás este proceso? Vos tenés muchos años en el lomo, como se dice, y has vivido distintos momentos críticos de la Argentina. Bueno, ¿cómo ves que este momento político de la Argentina, y cómo crees que se salda? ¿Cómo crees que se salda?
Yo no sé cómo se salda, pero no sé cómo se salda, pero que da tristeza, da tristeza. La tristeza, porque realmente la cantidad de gente que hay, que vemos que están por debajo de la línea de pobreza y de indigencia, la tristeza. Vos vas a Buenos Aires, está toda la gente durmiendo en la calle. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué? Acá dijeron que dijo Alberto, el presidente, que volvíamos para ser mejores. No sé, ¿para qué? ¿Para quiénes? Porque nosotros no agarramos ni un córner que nos tiraron para que cabeceemos. Al contrario, hemos perdido en la época de Macri un 20% digamos, del poder adquisitivo, y seguimos perdiendo. Vamos para atrás. Nosotros recibimos un porcentaje zona desfavorable en la Patagonia y lo toman como algo imponible en la cuarta categoría de impuesto a la ganancia.
Sí, todo lo que...
Un gobierno que se dice que es peronista. Entonces, todas estas cosas nos han reflexionado. Yo no sé, que yo leo los libros, lo vuelvo a leer, y realmente no esto no tiene nada de peronista. Yo creo que el peronismo murió con Perón, y cuando digo esta cosa se arma cada día en mente discusiones. Pero bueno, Sáquenle fotocopia a la doctrina y repártasela a los que dicen que son peronistas, porque con una marcha, cantando la marcha, no se llega a la solución y darle plata a la gente como para que pueda vivir dignamente y tenga un trabajo y que coma.
Claro. Ahora, la alternativa a esto que se tiene, digamos, está confuso el panorama, ¿no? Porque, digo, vos lo acabas de decir, con Macri ustedes perdieron, los trabajadores perdimos, digamos, el 20 y pico%, con este gobierno no se recuperó y se siguió perdiendo.
Casi llega a los 500 pesos el dólar.
Uh-huh. Sí, lo vemos.
Bueno, ¿cómo se entiende esto? Y las peleas que uno ve por la televisión y por los medios no ayudan para nada. Están dándole, están dando de comer a la derecha. Acá. No sé si se dan cuenta o no se dieron cuenta, o es que realmente quieren que vuelva de vuelta, que esto explote, que estalle mil pedazos.
Claro, ¿qué le queda al país, no? Si vuelve un gobierno conservador como el de Macri, con otra figura, seguramente.
¿Pero qué? Pero lo han dicho. Antes te mintieron que iban a sacar impuestos a la ganancia, que iban a hacer esto y lo otro. Ahora te lo están diciendo en la cara. No. Uh-huh. Te dicen que le iban a hacer igual de la vida, igual con el igual con igual forma, pero más rápido. Entonces, ¿qué le queda? Entonces vamos a votar, como decía Perón, vamos a votar al enemigo por las broncas, por las situaciones emergentes que están viviendo la gente, porque no tienen trabajo, no tienen para comer, no tienen un montón de pobreza, y entonces van a votar al verdugo que después le va a cortar la cabeza. Entonces todo esto tiene que darse cuenta la dirigencia, si es dirigente, si son dirigencia, pero realmente deja mucho que desear, porque hemos perdido como 7, 8 elecciones ya, y siguen estando los mismos. Lo he dicho, ¿por qué no ponemos muchachos con otra impronta, mujeres que las tenemos, con otra impronta, y nosotros los viejos lo colaboramos y ayudamos para que estos chicos asuman el compromiso que tienen? Y dicen, no, van a asumir los mismos. Está Corinir, que quieren meterlo con la Corinir, quieren meterle vuelta a la Lita Llona, el diputado, todo el hijo, el hermano, el nieto, el diputado, y nosotros acá, y lo demás que está, miramos como que lo que pasa, lo que están haciendo otros. Yo creo que el peronismo tiene que empezar a hacerse notar. Los intendentes de toda la región tienen que decir algo al respecto. No se puede estar
hay bastante silencio. Bueno, ayer hablábamos con Bowen y dijo sus cosas, Bowen, ayer acá en la radio.
Sí, pero yo también quiero la unidad. La unidad, cuando era en la escuela, era la unidad de 100 y centenas. ¿No? Acá tenemos que estar todos unidos y despojarnos de todo tipo de apetencias personales. No, que yo vamos, si no, vamos a elecciones. ¿Cómo? ¿No buscamos la unidad? Entonces vamos a elecciones. Vamos a la interna. Entonces no tiene un doble sentido acá las cosas. Si vamos a ser unidos, encerrémonos en un lugar, todos los intendentes, que vengan uno o dos referentes de cada población, de cada pueblo, y nos encerramos y tomamos una decisión al respecto. Y quizás cuando se abra la puerta, como hacen los papas, humo blanco, y que realmente salgamos con un candidato a gobernador y un candidato a vicegobernador, que hoy no lo sabemos.
Uh-huh. Sí, que no todavía hay mucha incertidumbre. Héctor, nos vemos el 4 de mayo acá en Esquelba.
Con mucho gusto, y te pido nuevamente disculpas por no haberte atendido.
Está muy bien,
no he podido.
Se comprende. Gracias, Héctor.
Magano, que tenga muy buenos días.
Igualmente, gracias. Un abrazo.